Vamos a buscar Juan 15. Juan, el capítulo 15. El Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Esta mañana seguiremos con nuestros estudios de este libro de Juan. Ahora, para los que generalmente no están con nosotros, déjenme explicarles que no estamos estudiando este libro versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra. Más bien lo estamos estudiando por capítulos o temas sobresalientes. Lo último que estudiamos de este libro fue el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 17, donde el Señor nos enseña sobre la vid y los sarmientos. Juan 15. Ahora, para comenzar el estudio de esta mañana, les tengo una pregunta matemática. A ver si saben matemáticas. Ustedes van a escuchar una serie de números y díganme cuál es el número que sigue. ¿O bien? 15, 16, 17, 18. ¿De qué se trata Juan 18? Juan 18 se trata del arresto de nuestro Señor Jesucristo. Se trata cuando lo arrestaron para crucificarlo, para matarlo en la cruz. El Señor iba a ser arrestado, algo que Él sabía, de hecho les había profetizado varias veces a sus discípulos, que iba a ser crucificado, que iba a resucitar y que iba a ser exaltado. Ya no los iba a ver, les dice precisamente en estos pasajes. Entonces, sabiendo que esto pasaría, ¿de qué les habló a sus discípulos? ¿De qué les habló a sus amigos, como dice el capítulo 15? ¿De qué les habló a sus seguidores? ¿Qué les enseñó? Les voy a leer una selección de versículos y ustedes me dicen de qué les habló. Esta selección de versículos vienen del capítulo 15, 16, 17, antes del 18, como ustedes me dijeron. Muy bien. Les leo del capítulo 15 unos versículos. Ustedes escuchen, por favor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y también en otro pasaje dice, del capítulo 16, ustedes escuchen, por favor, y piensen, ¿de qué les enseñó nuestro Señor Jesucristo? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y luego, en otra selección de versículos, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego, en otro capítulo, en el 17, dice así: escuchen, ¿qué palabra se repite? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he hablado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oro por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también allí estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Qué palabra se repite? ¿Tanto? ¿Qué tema? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué doctrina? ¿Qué enseñanza? ¿De qué les habla nuestro Señor Jesucristo? Él va a ser arrestado, crucificado, exaltado, va a ser separado de sus discípulos. ¿De qué les habla nuestro Señor Jesucristo? Del mundo. Del mundo. Una y otra vez a través de estos versículos. Sí, es una selección. En ninguna otra parte de la Biblia se menciona tanto el mundo como en el capítulo 15, 16 y 17 del libro de Juan. Entonces, podemos deducir que el Señor enfatiza este tema porque urgía, era muy necesario que los discípulos, los cristianos, supieran la verdad sobre el mundo. Él sabía de los peligros del mundo. Él los dejaba. Y sabía que era de lo más peligroso estar en el mundo. Sabía de discípulos como Demas. Por cierto, el sermón pasado dije que Demas llevaba acento. Demás, las personas de más, refiriéndose a eso, sí lleva acento, pero el Demas de la Biblia no lleva acento. Es el primer error del año, ¿verdad? Me lo pueden anotar ahí. Porque luego me escriben, ¿verdad?, que fallé en algo. Ya con esto me cancelo el error. Bueno, Demas, ¿qué pasó con Demas? Demas abandonó la cristiandad, dice la Biblia, amando este mundo. Y nuestro Señor Jesucristo sabía de los peligros del mundo. Y urgía entonces que los discípulos estuvieran listos. El sermón tiene dos puntos nada más. Las malas noticias del mundo y las buenas noticias del mundo. Que nos enseña nuestro Señor Jesucristo aquí del mundo, malas noticias y buenas noticias. Pero antes tenemos que aclarar dos cosas. La primera es, ¿qué es el mundo? ¿A quién se refiere el Señor cuando habla del mundo? Es muy importante reconocer que en la Biblia la palabra mundo puede tener diferente connotación. Y en nuestro lenguaje también. Por ejemplo, la palabra mundo se puede referir a la Tierra, al globo terráqueo, al mundo, a diferencia de Marte, o Plutón, o otros planetas, o galaxias. El mundo, el globo terráqueo. Pero también en la Biblia la palabra mundo se puede referir a otras naciones que no son judíos. En la Biblia, sobre todo, hablan de los judíos, de los hebreos, y ellos creían que ellos eran, por supuesto, el pueblo de Dios, y nada más. Pero en la Biblia se nos enseña el mundo, son todas las naciones, no nada más los judíos. Es por eso que 1 Juan 2:2 nos dice que Cristo no solamente murió por nosotros los judíos, por los hebreos, dice Juan, pero por todo el mundo, de todas las naciones. La palabra mundo también puede connotar una mayoría o mucha gente. En este libro vean en Juan 12, el libro de Juan, el capítulo 12, vean el versículo 19. Es la entrada triunfal. Nuestro Señor Jesucristo ya va rumbo a la cruz, la entrada triunfal a Jerusalén. Los niños están cantando. Los fariseos, los escribas, sus enemigos, los sacerdotes, están sorprendidos. No sabían qué hacer. Unos quieren hacer algo, unos quieren arrestarlo. Pero luego nos dice Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Ahora, ¿qué quiere decir aquí? El mundo se va tras Cristo. Que todo el mundo creyó en Cristo. Que todos los humanos de toda la eternidad, de todos los años que han existido, siguió a Cristo. No, por supuesto que no. ¿Qué quiere decir que el mundo se va tras él? ¿Que el globo terráqueo? No, por supuesto que no, Paco. Es una expresión que nosotros usamos, ¿verdad? Todo el mundo le gusta la Coca-Cola. Bueno, a lo mejor a usted le gusta la Pepsi, no sé. Pero todo el mundo significa mucha gente, a la mayoría de la gente. Y así se usa esta palabra en la Biblia también. Pero también, y en nuestro pasaje especialmente, y en otros pasajes de la Biblia, mundo se refiere a la filosofía, a la enseñanza anti-Dios. Se refiere mundo, en este pasaje especialmente, a aquellas enseñanzas que van contra Dios, contra sus mandamientos. Cuando yo era niño, yo sé que hay una gran diferencia en cuando yo era niño y ahora, ¿verdad? Hace muchos años que yo era niño. Bueno, no tantos, 40 nada más. Cuando yo era niño, en muchas iglesias se predicaba que el mundo era ir al cine. El mundo era ir a los antros. El mundo era fumar. El mundo era tomar. El mundo era traer cabello largo. El mundo era las minifaldas. Pero el mundo es algo mucho más peligroso que eso. El mundo es toda actividad, toda actitud anti Dios, toda enseñanza que va contra el orden de Dios. Les voy a dar algunos ejemplos específicos. El materialismo, el sensualismo, leyes pro aborto, ciencias falsas, novelas que promueven el sexo antes del matrimonio, profesores políticos que promueven el libertinaje, la destrucción del orden del matrimonio según Dios, actividades que promueven que la gente no adore a Dios, no descanse su alma y cuerpo en día de reposo. A los que apuntan pueden escribir entre paréntesis Super Bowl. No sé cuándo es el Super Bowl. Hoy. El mundo puede ser la codicia, la glotonería, el egoísmo, el narcisismo, el elitismo, todo pecado realmente. Es por eso que un comentarista muy reconocido dice, el mundo es el ámbito del mal, todo el mal, ese ambiente del mal contra Dios. El versículo clásico de 1 Juan 2 sobre el mundo, el apóstol escribe, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habla aquí en estos pasajes, les alerta a sus discípulos, les advierte sobre el mundo, Él les está diciendo, les está hablando sobre esta filosofía, esta enseñanza anti Dios, anti mandamientos de Dios. La otra cosa que hay que aclarar aquí es que cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes en esta mañana o somos pro Dios o pro mundo. O en las palabras más bíblicas, o amamos a Dios o amamos al mundo. No hay otra opción para ti. No hay una alternativa neutra. Bueno, yo ni Dios ni el mundo. No, no. Tú eres del mundo o tú eres de Dios. Es por eso que el Señor nos enseña en este pasaje, en el capítulo 15, el versículo 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, o lo uno o lo otro. Santiago nos alerta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esta mañana, tú, yo, los que estamos aquí, ¿somos de Dios o del mundo? No hay otra opción. Muy bien, con esto en mente, aprendamos lo que el Señor nos enseña sobre el mundo en estos versículos. Ha sido algo muy, es algo muy importante, pues antes de ir a la cruz, es lo que el Señor quería que sus discípulos escucharan. Comencemos con las malas noticias sobre el mundo. La primera mala noticia es que el mundo aborrece a los cristianos. El mundo aborrece, odia, detesta a los cristianos. Ve el capítulo 15, el versículo 18. Capítulo 15, el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado en palabra, también guardarán la vuestra. Tanto odio, nos dice el versículo, capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que yo os había dicho. El capítulo 17 nos dice en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Claramente nuestro Señor nos enseña aquí, el mundo nos odia, nos aborrece. Si somos sus seguidores de verdad, es lógico, natural, que el mundo nos odia, puesto que ellos odiaron a nuestro Señor Jesucristo. El mundo detesta a Dios, todo lo que es de Dios. No quiere que Dios sea el Señor, la autoridad suprema sobre sus vidas. Por ejemplo, por supuesto, que odian al cristiano también. Ahora, hay unos pocos, muy pocos mundanos que se atreven a decir que son anti Dios. Que se atreven a decir, sí es cierto, yo odio a Dios, sí es cierto, yo odio a los cristianos. Hay muy, muy pocas personas en el mundo que se atreven a decir eso. No conozco nada de eso. Ahora en la mañana recibí una foto de un pastor aquí en la ciudad, donde me informa o me avisa, me dice que va a haber en el auditorio, creo que aquí de Hermosillo, en los próximos días, a un comediante, nunca había escuchado de él, Carlos Vallarta, que va a presentar su show aquí en Hermosillo. Y este comediante, este artista, tiene un show que se llama Dios está muerto. Me sorprendió, ya ha habido varias ciudades aquí en México que han rechazado el show y lo han cancelado. No, yo no me puse a pensar en eso, pero lo que me puse a pensar, pobre hombre, cuando llegue el final de su vida y se confronte con su Hacedor, él que ha tenido un show diciendo que Dios está muerto. Como les digo, no conozco el comediante, no sé qué es el show, pero es terrible el título. Y la fotografía de él, lo que pone ahí, las banderas que pone, es horrible. Bueno, el caso es que realmente hay pocos artistas, comediantes que dicen esto y hacen estas cosas. Si usted le pregunta al mundo en general, la mayoría dirá que sí creen en Dios, que sí aman a Dios, por supuesto que no aborrecen a Dios y por supuesto que no aborrecen a los cristianos. Pero si usted les pregunta, muy bien, ¿usted cree que Dios es justo al mandarlo al infierno por sus mentiritas blancas, por sus chistes rojos? ¿Usted cree que Dios es justo por los gritos a su esposa y los va a mandar al infierno por sus enojos contra sus hijos? ¿Usted cree que Dios es justo por no adorarlo en espíritu y en verdad? Ellos van a contestar, bueno, no, pues yo, ese no es mi Dios, Diosito mío me va a recibir, tatita Dios. Pero un Dios justo así, que los manda al infierno por una mentira, no es su Dios. Y si usted investiga en su trabajo, si odian al cristiano, al empleado cristiano, el empleado cristiano no quiso aceptar el soborno que iban a recibir los empleados de otra compañía por un proyecto y los delató ante los jefes y en el periódico los delató, entonces descubrirá que claro que odian a ese empleado cristiano. Perdieron miles, si no es que millones de pesos en soborno. Claro que lo aborrecen. Y no enfrente de él, pero a sus espaldas, por supuesto, que le dicen el aleluya, el santurrón. Claro que odian a los cristianos. Porque predicarles el evangelio bíblico, que incluye la santidad de Dios, el cielo, el infierno, la modestia, el dominio propio, la justicia, la sobriedad. Por supuesto que el mundo odia y aborrece a los cristianos. Ahora, un breve paréntesis aquí. Hay cristianos que se hacen odiables, aborrecibles. Hay esposas, padres, personas, y no me acuerdo de la traducción de la palabra nagging. Son nagging, que molestan, que se la llevan repitiendo y regañando y quejándose por la falla de otros. Y se la llevan diciendo, y tú hiciste eso, y tú hiciste lo otro, no. Yo creo que no tengo que traducir la palabra, yo creo que ya se imaginan este tipo de personas. ¿Cómo? Muy bien, ustedes ya saben de qué están hablando. Personas que sin sabiduría, sin amor, se la llevan regañando y quejándose y diciendo las faltas de otros. Eso no está bien. No, eso no debemos de hacer ante el mundo a un esposo que no es cristiano. ¿Qué dice Pedro? Pedro nos dice, primero Pedro, cierra la boca, cállate, no digas nada en esa situación. Bueno, cerrando el paréntesis aquí. Yo escuché de una hermana, la vi con mis propios ojos, no es de esta congregación, no vi, ¿quién fue? Yo con mis propios ojos la vi, es de otra iglesia. Y ella nos dijo, muy orgullosa, yo tengo el don de la amonestación. Yo tengo el don de amonestar a los demás. Me quedé callado el resto de la reunión, ¿verdad? No es el que me amonesté a mí. Y luego se notó la falta de compasión, humildad, sabiduría. Si el mundo la aborrece a ella, si su familia la aborrece a ella, no me sorprende. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de que el mundo se aborrece, no se trata de eso. Se trata de que nos aborrece porque seguimos a Cristo. Se trata de que nos aborrece porque llevamos una vida íntegra de humildad, de compasión y sabiduría moral y santa delante de Dios. Entonces, pues la primera es una mala noticia realmente. El mundo nos aborrece y es mala porque vivimos en este mundo. Muy bien, segunda mala noticia. El Señor nos enseña aquí que el mundo es gobernado por el diablo. El mundo es gobernado por el diablo. Leemos en el versículo 11, capítulo 16, versículo 11. Los que apuntan pueden escribir Efesios, capítulo 2, versículo 2. O Juan 14, 30. Les leo Juan 16, 11. El Espíritu Santo va a convencer de juicio, pecado, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo. En Efesios 2, 2, la corriente de este mundo, siguiendo la potestad, el príncipe de este mundo. Y está hablando del diablo, la serpiente antigua, Satanás. El mundo, hermanos, no es una institución inerte, pasiva, sin mente, sin propósito. Es un organismo guiado por el diablo. El archienemigo de Dios usa al mundo para seducir a los que siguen al Señor. Usa al mundo para destruir el testimonio de la cristiandad. No quiere que ninguno adore al Señor. No quiere que ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven, ningún niño obedezca al Señor. Guía al mundo para hacernos tropezar y caer. Ahora, si ustedes van a Hollywood, ¿sí sabes qué es Hollywood? Los que están encargados y que promueven las películas en el mundo, aunque yo sé que hay Bollywood en India y otros woods. Bueno, si ustedes van a Hollywood y si ustedes hablan con ellos, los productores ahí, ustedes van a algunas compañías de Wall Street, si ustedes hablan con los mundanos y les preguntan, ¿qué les dijo el diablo que hicieran esta semana? ¿Qué les dijo el diablo que promovieran este mes? Por supuesto, los productores, los dueños de las compañías, los mundanos se van a burlar de usted. este hombre está loco porque dice que el diablo me dijo que hiciera algo. Ellos no creen en el diablo de la Biblia, ellos no creen que están bajo el diablo. Y esa es una parte de la astucia y del poder del diablo, que la gente ni se imagina que son sus esclavos. ¿Se acuerdan que les confesé que había visto Sherlock Holmes? ¿Se acuerdan, verdad? Lo confesé que vi Sherlock Holmes en agosto pasado. Pues Sherlock Holmes, en los libros, en las novelas de Sherlock Holmes, les pueden leer más de Moriarty. ¿Y saben quién es Moriarty? Moriarty es el archienemigo de Sherlock Holmes. Hay muchos ladrones en la ciudad, hay mucho criminal, mucho terrorismo y horrible todo. Pero Sherlock Holmes, muy inteligente, descubre y sabe esto, viene de una sola persona realmente. Y muchos desconocían quién era. El líder de las tinieblas de Londres, Inglaterra, Europa en ese tiempo, estoy hablando de la novela, por supuesto, no de la realidad, era su archienemigo, Moriarty. La gente no sabía. En Estados Unidos, ahorita con lo de Trump, se está hablando de un deep state. Deep State, traducido literalmente, lo busqué en el internet, no lo pude encontrar una buena traducción, el estado profundo. Y se trata de una organización secreta que realmente es la autoridad y el poder tras el poder. Hay un Deep State. Bueno, en el mundo hay un Super Moriarty. En el mundo hay un Deep State. Y está gobernado por el diablo. Muchos no se lo imaginan, muchos no lo creen. Y eso es parte de la astucia del diablo. Es algo secreto, invisible, subliminal, por así decirlo. Y el punto aquí. Las malas noticias son que el príncipe del mundo nos odia a nosotros, los cristianos. Y es un león, nos dice Pedro, es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. No rasguñarnos, pero devorarnos. Y fácilmente puede usar las atracciones del mundo para lograrlo. Fácilmente usa los gobiernos, la sociedad, los líderes, las comunicaciones, las leyes, para atacarnos y afligirnos y hacernos sufrir. De eso se trata el siguiente punto. Entonces, la primera mala noticia, que el mundo nos aborrece. Segunda mala noticia, que el mundo es gobernado por el diablo. Tercer mala noticia, el mundo nos causa aflicción. El mundo nos causa angustia, aflicción, sufrimientos. El Señor nos profetizó en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Si este mundo es anti-Dios, anticristianos, si está gobernado por el diablo, si este mundo está lleno de maldad, de pecado, claro que sufriremos aflicción. Y el Señor profetizó, ustedes pueden leer el resto del capítulo 15 que no leímos, que los cristianos seríamos atribulados, perseguidos aún hasta la muerte. Y lo hemos visto en la historia. Y se cumplió la profecía cuando el Señor nos advirtió. Hay algunos que pensarán que estaban haciendo servicio a Dios, matando a los cristianos. Y esto se ve aún en China hoy, en nuestros días, en India, Corea del Norte, Rusia, y aún en algunas comunidades del sur de México, de nuestro país. Ahora, es dado que los cristianos sufren por las guerras, por los terremotos, los incendios, el coronavirus, pero también por aflicciones personales, enfermedades, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, angustias del alma por pecados que nos asedian. Días pasados, atropellaron a la nieta de nuestra hermana Naime. En España. Está en el hospital internada muy grave. Oremos por ella. Los padres cristianos prisioneros. No tienen inmunidad diplomática a la angustia, al sufrimiento. Tú eres cristiano. Tú eres cristiano. El Señor nos dice, en el mundo vas a tener aflicción. A veces no son accidentes, a veces no son problemas familiares. A veces son depresiones horribles, físicas y espirituales. A veces es algo que nadie sabe más que tú y Dios. Traumas, pesos, cargas que traes de tu niñez. A veces son problemas en el trabajo, que nosotros pensamos que es simple, pero para nosotros son las cargas muy, muy pesadas. A veces es la soledad, que nosotros pensamos que es simple, está, es suave. Estar solo, descansar. Es anciano, es anciana, es anciana, es anciano. Sufre esa carga de estar solo, solo en el mundo. Es una ansiedad, una angustia muy fea. El Señor Jesucristo nos dijo y nos profetizó, en este mundo tendréis aflicción. Y es muy cierto. Esto no es algo que les tengo que comprobar a ustedes si son cristianos y humanos. Porque lo último, todo esto viene del pecado de Adán y Eva. Y el diablo se aprovecha, por supuesto. El mundo se aprovecha a tratar de tumbarnos, como trató de tumbar a Job. Esa angustia, esa aflicción, fue para que Job no adorara a Dios. Bueno, Dios mediante, vamos a aprender más de esto en nuestros estudios de Primera de Pedro 1. Mejor dejemos las malas noticias y pasemos a lo más motivante del sermón, las buenas noticias. La primera buena noticia es que el Señor nos escogió del mundo. El Señor nos escogió del mundo. Capítulo 15, versículo 19. Si fueras del mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Ya les había dicho esto a sus discípulos en los versículos del capítulo 15, en el versículo 14, vosotros sois mis amigos. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. 15:15. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esas son excelentes, tremendas noticias. Dios nos escogió a nosotros de un mundo pecador. Dios nos eligió de entre todos los humanos anti Dios, para que fuéramos amigos de Cristo, su Hijo. Para que fuéramos al cielo, al glorioso cielo, para conocer a Dios y disfrutar la vida eterna con Él. Y la lección para ti es que si has sido parte del mundo, si tú has sido un doctor que promueve el aborto, si tú has sido un empleado que promueve el soborno, si has vivido para lo sensual, lo material, si has vivido tan solamente para comprar y comprar y comprar los deseos de los ojos, los deseos de la boca, hay esperanza para ti. Porque Dios, el Señor, nos escogió del mundo, de ese tipo, de esa clase de pecadores que lo odiaban, que eran enemigos, que merecían el infierno eterno. Dios nos escogió de un mundo de hombres desorientados, de hombres y mujeres débiles de carácter que quisieran hacer, pero no pueden. Incapaces de vivir con valores, como dicen hoy en día, virtudes, la palabra más bíblica. Por sí solos no pueden, ya saben, han tratado. Pero Dios escogió a pecadores del mundo, como tú, como yo. Entonces, parafraseando el himno, que Cristo me haya escogido tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Primera buena noticia. El Señor nos escogió del mundo. Segunda buena noticia. El Señor vino al mundo. El Señor vino al mundo. Capítulo 16 y versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Capítulo 17 y versículo 18. Como tú me enviaste al mundo. La Navidad es algo súper maravilloso. Un gran milagro. Cristo vino y vivió en este mundo horriblemente pecador. Hoy las buenas noticias es que vino, se hizo humano, humano como nosotros, y vivió en este mundo tan cruel, de tanta aflicción. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y así puede ser nuestro mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y así puede tener compasión de nosotros, empatía. Y sobre todo, así pudo vivir en nuestro lugar. Pudo vivir como nuestro representante y pudo morir como nuestro representante, morir por nuestros pecados. Por eso que el apóstol dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Acabamos de pasar por la Navidad. Vamos adelante. La segunda buena noticia entonces es que el Señor vino al mundo. La tercer buena noticia, el Señor condenó al mundo y al diablo. El Señor condenó al mundo y al diablo en la cruz. Les leo del capítulo 16, versículo 8 al versículo 11, en otra traducción más clara, más literal. Juan 16, 8 a 11. Refiriéndose al Espíritu Santo, el Señor nos enseña, cuando Él venga, condenará al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y ya no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y noten por cierto que el gran pecado del mundo no es fumar. Hay muchas personas en el infierno que no fumaron nunca en su vida, que nunca se drogaron. El gran pecado del mundo no es traer minifaldas. Ese no es el gran pecado del mundo. Según estos versículos, según nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el pecado del mundo? El pecado del mundo es que no creyeron en Él. Ese es el gran problema. Pero la lección aquí es, el príncipe de este mundo, el mundo ya condenado y juzgado en la cruz. A los que apuntan pueden escribir Colosenses 2:15. Hay un libro titulado, fue de fama en los 70, que se llama El Diablo Vivo y Activo en el Planeta Tierra. Y es cierto, el diablo está muy activo, pero ya fue condenado, ya fue juzgado. Y el punto para ti, cristiano, es que no tenemos por qué temerle al príncipe del mundo o al mundo. Podemos resistir al mundo, podemos resistir al diablo en Cristo. Me han preguntado a mí, creyentes, buenos cristianos creo yo, que tienen problemas de depresión espiritual sobre todo, que se sienten endemoniados, y me han preguntado que si puede ser que un cristiano esté endemoniado. Es muy triste su situación, le pasó a Juan Bunyan, el autor de El Progreso del Peregrino y otros libros. Se sentía endemoniado por lo que le pasaba. Pero la verdad es que eso es imposible. Aprendimos en 1 Pedro 1:5 que el Señor nos guarda de eso. 1 Juan capítulo 5 nos dice que el diablo no nos toca. Acabamos de cantar en el himno nuevo que el diablo jamás nos dañará. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo juzgó y ya lo condenó en la cruz. Y esto nos lleva a la cuarta buena noticia. El Señor ya venció al mundo. El Señor ya venció al mundo. 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. El mundo es antidios, es anticristo, es anticristianos. El diablo también, pero el mundo ni el diablo no pueden contra las fuerzas de Cristo, son fuerzas divinas. Y si el mundo nos aflige, el Señor usa esas aflicciones para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Esas maldiciones, esas aflicciones, Dios las vuelve en bendiciones. Aún las tentaciones y las maldades del mundo diabólico, nosotros sí a lo mejor podemos caer, pero las vencemos al ser limitadas, al ser perdonadas por los méritos de la cruz de Cristo. A veces parece que la cristiandad está desapareciendo. A veces parece que la iglesia está muy mal. Pero vemos a través de la historia ciclos donde sí pasan años de silencio, la iglesia y la cristiandad mal, pero luego hay avivamientos y el Señor tiene compasión de su pueblo y vemos que nos lleva a victoria. Y nosotros así entonces como cristianos podemos esperar la victoria en Cristo porque Él ya condenó y está sobre el mundo y lo ha vencido. De eso se trata Apocalipsis, por cierto. La victoria de Cristo sobre el diablo y sobre el mundo. Pero la lección para ti, cristiano, hoy en día, es que no te desesperes. Que no te desesperes por los ataques, por las aflicciones en este mundo. Son fuertes, son graves, son muy tristes y trágicas a veces. Pero no te desesperes. Con fe visualiza el futuro. La victoria segura que compartiremos en Cristo sobre el diablo, sobre el mundo, sobre toda aflicción. Y entonces, como Él nos dice en el capítulo 16 y en el versículo 20, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ve eso, fíjate en eso al final. En último lugar, la última buena noticia. El Señor intercede por los cristianos que estamos en el mundo. El Señor intercede por los cristianos que estamos en el mundo. Capítulo 17, les leo los versículos para terminar. Capítulo 17, versículo 9. Es Cristo intercediendo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, los elegidos, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No sé si les ha pasado a ustedes que les han pedido que intercedan por alguna persona. Cuando yo trabajaba en una misión diplomática, me pedían si podía interceder por alguna persona que había sido negada o algo, y yo ya les contestaba lo que tenía que contestarles. A lo mejor ustedes les han pedido que intercedan por alguien por un trabajo, que les den un trabajo a cierta persona, o habla con la muchacha, ¿verdad?, para interceder por ella, para que vuelva, algo. Y ustedes a veces han tenido oportunidades sí, de lograr por lo que intercedieron, pero hay veces que no podemos, es imposible para nosotros hacer ciertas cosas. Eso no le pasa a Cristo. Cuando Cristo intercede, el Señor Dios siempre le contesta positivamente. Siempre. Siempre le contesta a Cristo según su intercesión. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y también, porque Cristo intercede por nosotros, nos dicen Hebreos, por los méritos de su sangre. Es como si Cristo llegara ante el Padre con reverencia, lo digo por supuesto, y le dijera,
Padre, te pido por Naimita. Ves mis manos, Padre. Ve mi costado. Ve mis pies. Te pido por ella. Y así para cada cristiano y cada cristiana en su aflicción y en este mundo. Vivamos entonces, y esta es la lección, vivamos confiados en la intercesión de Cristo. En esa prueba, en esa angustia, en ese trauma que tú tienes, que solo Dios sabe a lo mejor, tú vive confiado. El Señor intercede por mí. A veces creemos que todo depende de cómo vivamos. Si leímos la Biblia, si venimos a la iglesia. Qué bueno si lees la Biblia y mejor, qué bueno que vienes a la iglesia, por supuesto. Pero todo depende de la intercesión de Cristo. Y es por eso que tenemos la victoria. A lo último llegaremos al cielo, tendremos vida eterna, porque Cristo intercede por nosotros ante Dios. Amigo, amiga, ¿quién intercede por ti? ¿Quién intercede por ti? Si alguien te pregunta de qué se trata el sermón, le puedes contestar sobre las malas y las buenas noticias sobre el mundo. O le puedes contestar, bueno, a lo último se trató de, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos.